Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Conciencia de Mujer. Hoy es martes 12 de diciembre. Quien les habla, Irene Dalañuleta. Yo soy médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva y como todos los martes les doy la bienvenida y las gracias por estar del otro lado. Hoy vamos a hablar de un tema más que vigente, un tema de vanguardia, la microbiota intestinal. Todos hemos escuchado esta frase de que el intestino es el segundo cerebro. Esta conexión que hay entre intestino, cerebro, autoinmunidad, inflamación. Estamos conscientes que la tecnología ha avanzado, la alimentación en estos últimos años no ha sido la mejor para nuestro intestino y han aparecido algunas enfermedades. Y nosotros como especialistas en medicina reproductiva vemos como la punta del iceberg. La paciente viene, nos consulta por fertilidad, empezamos a encontrar inflamación, enfermedades y ¿qué pasa? Y tenemos que recurrir, por ejemplo, como yo hoy he convocado a una experta en el tema, a Lorena Keller. La voy a presentar formalmente. ¿Cómo estás, Lorena? Ella es bioquímica, magíster en microbiota y es la responsable del Instituto Fares Taller de Mar del Plata de microbiota. ¿Cómo estás, Lorena?
Hola, buenos días, Irene. Buenos días a todos allí. Muchas gracias. Sí, efectivamente, soy magíster en microbiota y probióticos. Trabajo como responsable del área de microbioma humano del Laboratorio Fares Taller de la ciudad de Mar del Plata. Bueno. Muchas gracias por la invitación. La verdad que, bueno, nos conocimos hace poco, pero me encantó la propuesta. Así que, bueno, aquí estoy para charlar un poco sobre este tema.
Bien, esto es lo que nos permite la virtualidad, ¿no es cierto? De estar en diferentes lugares y, bueno, poder igual comunicarnos y poder contarles a nuestra comunidad de qué es lo que significa microbiota, cómo esto influye en nuestra salud o en nuestras patologías y cómo la podemos mejorar. Contanos un poquito, Lorena.
Bueno, en primer lugar me gustaría contarle a la gente qué es la microbiota, porque quizás Claro. Hay gente que escuchó la palabra y no sabe. Pero la microbiota son todos los microorganismos que conviven con nosotros. ¿Dónde están? En todo nuestro cuerpo, ¿sí? En todas las mucosas, en la piel, en la cavidad gastrointestinal, ¿sí? Entonces, todos estos microorganismos que nos acompañan constituyen unos 3 millones de genes. Esto es muchísimo más de los genes que nosotros tenemos como humanos. Nosotros tenemos unos 23.000 genes en nuestro ADN, pero las bacterias y otros microorganismos tienen en total unos 3 millones. Y todos esos genes no están ahí porque sí. Todas esas bacterias y microorganismos cumplen funciones, ¿sí? Hay numerosas funciones que cumplen esos microorganismos. Quizás la gente haya escuchado hablar muchas veces de la flora intestinal, ¿sí? ¿Te acordás que antes
lo escuchábamos así, ¿no es cierto?
Exactamente. Entonces se hablaba, bueno, hay que cuidar la flora intestinal, cuando uno tomaba antibióticos, que siempre, quizás surgían síntomas como dolor abdominal, inclusive diarrea, decía, no, porque se te desequilibró la flora intestinal. Bueno, eso un poco era lo que se decía antes, ahora ya se conoce un poco más sobre el tema, el término flora ha dejado de usarse en el ámbito médico, digamos, y microbiológico, ahora utilizamos la palabra microbiota, ¿sí? Entonces esos son todos los microorganismos que nos acompañan y que conviven con nosotros y cumplen muchísimas funciones, ¿sí?
Lorena, te hago una, te voy a decir algo, acá me está diciendo Florencia, una paciente mía, me dice, doctora, sí. Ahí cuando Lorena habla de flora, porque la importancia, ¿no? Esta microbiota que existe, como bien dijiste vos, en todas las mucosas, en la intestinal, en la vaginal, en la bucal, uh-huh. En la piel, y esta interacción, ¿no? De Por eso no medicarse, no tomar antibióticos, como dice, el otro día vos me dijiste que como yo había tomado la amoxicilina porque creí que tenía un síndrome gripal, después fui con honguitos, con flujo de honguitos. Entonces, esta interrelación para empezar a la importancia, ¿no es cierto? Que si tomamos antibióticos, desbalanceamos esa flora o microbiota, después vamos a tener una consecuencia a nivel, por ejemplo, de la flora o la microbiota, vaginal.
Sí, claro, por supuesto, porque una de las funciones más importantes que tiene esta microbiota, por ejemplo, ya que lo citaste a nivel vaginal, es protegernos de infecciones. Cuando en la vagina existen o las bacterias que nosotros vemos, los bioquímicos vemos en el microscopio y que podemos estudiar también por estudios genéticos que se llaman lactobacilos, cuando ahí hay un montón de lactobacilos, cuando más del 90% son lactobacilos, ese entorno vaginal, esa vagina está protegida de infecciones, ¿sí? Entonces no pueden crecer, por ejemplo, hongos u otros, ¿sí? Otros que quizás hayan escuchado las mujeres, Gardnerella, vaginosis, términos que los médicos por ahí nos dicen, el ginecólogo te dice, tenés una vaginosis, te da óvulos. Bueno, esas cosas se generan, esos cuadros clínicos se generan por el desequilibrio de esta microbiota, en este caso vaginal, ¿sí? Entonces, si uno tiene que tomar antibióticos, por supuesto que no hay que tomar antibióticos por su cuenta, pero si el médico le indica antibióticos, ahora lo que se está usando mucho también es incluir un probiótico simultáneamente con el antibiótico para tratar de no generar tanto daño en esa microbiota, ¿sí? Eso se está usando bastante, cada vez más se usa, y es una recomendación que está empezando a surgir, digamos, cuando se dan tratamientos antibióticos.
Claro, como una prevención
Sí.
para que no haya tanto desequilibrio.
Exacto, sí.
¿Y cómo, vamos a contarle, porque acá me dice Viviana, cómo influye, qué pasa si nosotros ahí está alterada esa microbiota? Porque muchas pacientes ya vienen, viste, doctora, me hice el estudio del SIBO, así, empiezan a manejar mucha información, pero me encanta que, a ver, que le puntualicemos. ¿Qué es lo que tienen que saber sí o sí de microbiota?
Bien, bueno, una cosa muy importante que hay que saber es que la microbiota intestinal, esos microorganismos, lo que hacen es ayudarnos, como dije, a protegernos de infecciones. ¿Cómo lo hacen? Bueno, una es compitiendo con microorganismos malos, dañinos, patógenos, ¿sí? Pero además, lo que hace esta microbiota es generar una respuesta inmunológica, ¿sí? Que va a ser diferente en nuestro intestino, por ejemplo, si esa microbiota es buena que si esa microbiota es mala, por llamarla de alguna manera, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos una microbiota equilibrada, ese sistema inmunológico, las defensas que se encuentran más del 70% en nuestro intestino van a poder actuar adecuadamente. La microbiota desde muy chiquititos entrena a ese sistema inmunológico, le hace como un entrenamiento para que después, cuando nosotros nos enfrentemos a alimentos u otras sustancias que entran a través del intestino, de lo que ingerimos, por ejemplo, bueno, también a través de la piel, no se genere una respuesta exagerada o una respuesta contra nosotros mismos, que es la autoinmunidad, ¿sí? Porque la microbiota está muy implicada en el desarrollo de una cosa que se llama tolerancia inmunológica, es decir, tolerar las cosas que son buenas y atacar solamente las cosas que son malas. No sé si me explico, ¿sí? No es fácil explicar, pero la idea sería un poco esa. Entonces, cuando nosotros, esa microbiota se desequilibra, que es una palabrita que por ahí le suena, que es la disbiosis, ¿sí?
Desvío.
Disbiosis. Puede ser vaginal, puede ser intestinal, puede ser de la piel, ¿sí? La disbiosis. Cuando esa microbiota se desequilibra, ahí ese sistema inmune empieza a fallar, ¿sí? Entonces puede ser que genere una respuesta exagerada, que es la inflamación, o puede ser que genere una respuesta contra nosotros mismos, que es la autoinmunidad. Por lo tanto, en pacientes, por ejemplo, que están buscando un embarazo, este entorno inflamatorio en el intestino, ¿sí? Suele ser bastante dañino para la búsqueda de ese embarazo. Por eso es que muchas veces nosotros trabajamos inclusive acá con médicos en fertilidad o con nutricionistas y es muy importante también el abordaje desde la dieta, con una dieta antiinflamatoria, una dieta que ayude a que esa microbiota esté bien saludable, ¿sí?
Acá Elizabeth me pregunta, ¿y cómo? ¿Por qué se altera esa microbiota?
La microbiota se puede alterar por muchísimas cosas, digamos. La microbiota en la vida adulta, en los chicos, es, bueno, una cosa que después, si da el tiempo, lo conversamos, ¿sí? Se establece en los primeros años de vida y tiene que ver con el tipo de parto, con la lactancia, ¿sí? Que por ahí después lo comentamos. para mujeres que quizás nos estén viendo y a lo mejor están esperando un bebé, entonces para que sepan también cómo cuidar esa microbiota para su futuro bebé. Pero la microbiota en la vida adulta básicamente tiene que ver con la dieta, por empezar, sí, las dietas.
Importantísima.
Importantísimo, la dieta prototipo, la dieta mejor, digamos, para mantener nuestra microbiota saludable es lo que se conoce como dieta mediterránea, que es la dieta que es rica en aceites, por ejemplo, como el aceite de oliva, en pescados, en frutos secos, en vegetales, y que tiene poco, muy poco, o nada, o casi nada, de ultraprocesados, carne animal, azúcares, ¿sí? Entonces, lo que más daña nuestra microbiota es justamente esto, los ultraprocesados, los azúcares y la grasa y la carne animal. Eso es lo que más la daña. Y lo que más la favorece son los vegetales, los cereales de grano entero, los fermentados,
las fibras,
¿sí?
Sí.
Y los aceites, bueno, los aceites como el de la palta, el aceite de oliva, que son los aceites que tienen omega 3, ¿sí? Y que son... que no son aceites saturados como o hidrogenados, ¿sí? Como vienen muchas de los alimentos procesados tienen este tipo de sustancias. Entonces, eso es lo que un poquito las dos grandes cosas. Después, la otra forma es, como dijimos antes, no consumir antibióticos, pero no solo antibióticos. También hay gente que utiliza mucho los inhibidores de la bomba de protones, los antiácidos. Los famosos antiácidos generan un cambio muy grande en la microbiota. Si no están indicados por el médico, no se deben consumir. No se deben consumir por tiempos prolongados, ¿sí? Tiene que ser siempre bajo indicación médica, pero como son de venta libre, la gente va a la farmacia, tengo acidez y le dan eso. Eso genera un montón de consecuencias, entre ellas la que nombraste hace un ratito, que es el SIBO. ¿Sí? Sí. El SIBO muchas veces está asociado al uso indiscriminado de estos inhibidores de la bomba de protones, así se llaman. Después, bueno, otras cosas que afectan la microbiota son el ejercicio, las horas de sueño. Se ve que, por ejemplo, cuando uno descansa más, tiene mayor diversidad. Esta es otra palabrita, que la diversidad es la variedad de microorganismos que nosotros tenemos. Entonces, cuando uno ingiere todos estos alimentos que dijimos, y además descansa, hace ejercicio, entonces eso va a generar una mayor diversidad y esta microbiota va a cumplir más funciones, ¿sí?
O sea que hábitos saludables se relaciona con una microbiota saludable.
Absolutamente.
Sí,
sí, la realización de ejercicio también. Y la otra, muy importante, Irene, es la gestión del estrés. Hay que encontrar la manera de gestionar el estrés, como sea, como cada persona quiera, haciendo actividades que la... artísticas, música, no sé, digamos,
meditación, lo
yoga,
que sea. Sí, porque el intestino ahí se fabrican neurotransmisores.
Absolutamente.
Sabemos que así hay impactos, porque todo esto tiene que ver pacientes que se constipan, pacientes que comienzan con trastornos gastrointestinales, diarrea, por ejemplo, o problemas de la piel. Eso viene también por estas emociones que vos decís que no están bien digeridas, ¿sí? Hipócrates hace años decía, ¿sí? Que teníamos que nuestra nutrición, nuestra alimentación era nuestra medicina, así que mirá si es tan importante. Lorena, me gustaría acá preguntarte, porque con respecto, sobre todo en ginecología, como yo decía al principio, que nosotros como especialistas en fertilidad estamos viendo la punta del iceberg, vemos como que está... dificultad para lograr un embarazo, esta esterilidad, encontramos algunos síndromes como el síndrome ovario poliquístico, la endometriosis, que serían como causas o consecuencias de esta inflamación, de esta... Y acá tengo otra pregunta importantísima, que es relación entre hormonas, estrógenos y esta flora. Quiero que... La podamos aclarar para nuestra audiencia.
Bueno, vamos a empezar por esa parte, ¿eh? Después vamos con las enfermedades, si querés.
Dale.
¿Sí? Bueno, la microbiota intestinal está conectada con todo el resto de las microbiotas del cuerpo. Se sabe hoy que hay un eje intestino-cerebro, intestino-pulmón, intestino-piel, ¿sí? Y también existe una conexión, lógicamente, entre la microbiota del intestino con la microbiota vaginal. Una cosa que uno podría pensar primero, sí, claro, por la cercanía, sí. Puede ser por la cercanía. Pero además, porque las bacterias se van trasladando a través de receptores que tienen en las células, entonces se pueden mover en lugares sobre todo cercanos. Qué sé yo, muchas veces ha pasado que uno tiene una infección urinaria, sobre todo en las mujeres, porque, y el médico te dice no, porque vos cuando vas al baño te limpias mal, al revés, ¿sí? Entonces eso genera que esas bacterias vayan de un lado a otro y generen una infección urinaria porque ascienden, infectan y generan infección urinaria a nivel de la vejiga. Pero además de esa cercanía, ¿sí? Existe un grupo de bacterias de la microbiota intestinal que son bacterias que tienen que ver con el metabolismo de los estrógenos. Hay bacterias que tienen enzimas, ¿sí? Que lo que hacen es generar que producir que los estrógenos permanezcan más tiempo en circulación o menos tiempo en circulación. De acuerdo al tipo de bacterias que nosotros tenemos en el intestino, estas bacterias se llaman estroboloma. ¿Sí? Son las bacterias, son los genes de las bacterias que tienen que ver con el metabolismo de los estrógenos, esa sería la definición un poco. Entonces, estas bacterias, si uno tiene más o menos de estas bacterias, ellas pueden generar distintos perfiles de hormonas de estrógenos, ¿sí? De estradiol o de estrona. Entonces, esas hormonas manejan distintas concentraciones a nivel de circulación e impactan distinto a nivel de vagina. Porque nosotros sabemos que los lactobacilos estos responden a los estrógenos. Entonces, cuanto más nivel de estrógeno, de estradiol hay, más lactobacilos vamos a tener. Si las bacterias del intestino pueden de alguna manera manejar o modular esa concentración de estrógenos, esos estrógenos van a impactar de distinta manera a nivel de la vagina. Entonces, hay como una interrelación, no sé si se entendió, hay como una interrelación entre esas bacterias intestinales y las bacterias de la microbiota vaginal, ¿sí?
Bien. ¿Qué
Entonces,
pasa? Claro,
sabiendo
ahí
eso,
estamos.
claro, sabiendo eso, uno lo primero que puede pensar es, bueno, entonces muchas de las enfermedades que se relacionan con con la salud femenina podrían tener que ver con el intestino. Y sí, y la verdad es que sí. Ahora, si hay una vinculación directa, absolutamente directa, y la microbiota influye en el desarrollo de estas enfermedades, todavía está en estudio. Hay muchos trabajos de investigación que dicen que sí. Se sabe que hay alteraciones de la microbiota vaginal e inclusive endometrial, ¿sí? El endometrio es la capita que recubre el útero, ¿sí? Y que es esa capa que todos los meses las mujeres eliminamos en la menstruación y después se vuelve a regenerar ese tejido endometrial, también está poblado por bacterias, ¿sí? Microorganismos. En general, yo a veces digo solo bacterias, pero acordémonos que hay otras cosas también, ¿sí? Lo que pasa es que lo que más se conoce es todo lo que tiene que ver con bacterias. Entonces, ¿qué pasa? En la endometriosis, en el síndrome ovario poliquístico, existen alteraciones de esta microbiota en todo el sistema genital femenino, no solo en vagina, también en endometrio, en trompas,
Bien,
¿sí?
bien,
Exacto.
bien. La buena noticia, démosle a la audiencia que
Sí.
estamos, que no nos faltan 4 minutos, ¿eh?
¡Ay,
Nada
qué
más.
poquito! Ya se termina. Bueno,
Sí,
dale.
¿viste? Se
Hablemos
pasa.
de.
La buena noticia es que hay
Sí.
estudios para detectar, porque cuando nosotros los
Sí.
profesionales vemos a los pacientes,
Sí.
empezar con una rigurosa historia clínica, relacionamos todo esto, nos cuenta, entonces te las mandamos a vos
Sí.
para estudiar y ahí
Claro.
encontramos, hacemos el diagnóstico y podemos mejorar esa microbiota. A ver, contanos un
Sí.
poquito estos estudios, Lorena.
Bueno, por un lado tenemos los estudios de microbiota endometrial, quizás puntualmente sobre todo están indicados en las mujeres que tienen fallos recurrentes de implantación, donde hay que ver un poco qué está pasando en ese endometrio, por qué ese embrión no se implanta, ¿sí? Eso sería la principal indicación. También en mujeres con endometriosis, con endometritis crónica, hay algunas indicaciones que ustedes los médicos las conocen muy bien. En ese caso lo que se hace es ustedes toman una pequeña muestra de una biopsia de endometrio. Y lo que se hacen son estudios genéticos de secuenciación microbiana para saber qué microbios están allí. También se puede estudiar la ventana de implantación, que es la ventanita durante el tiempo durante el cual ese embrión se puede implantar, bueno, en un ciclo ya sea natural o inducido, ¿no?
Sí.
Además, tenemos estudios, bueno, con esos estudios, con esa microbiota que nosotros encontramos, ustedes pueden indicar tratamientos, porque a lo mejor aparece un patógeno que no se había visto a nivel vaginal. ¿Sí? Un micoplasma, una actinomices, un patógeno que no lo habíamos detectado nunca en estudios previos. y se pueden detectar en endometrio. Ustedes pueden tratar eso, ya sea con antibióticos o inclusive con probióticos, en el caso de que haya un desequilibrio de los lactobacilos, por ejemplo, y después en el siguiente ciclo o cuando ustedes lo dispongan, el segundo, tercero, lo que sea, digamos, se puede intentar nuevamente un procedimiento ya con un endometrio más saludable, por decirlo así, ¿sí? Por otro lado, hay estudios de microbiota intestinal. También se puede estudiar esa microbiota intestinal. Eso nosotros también lo hacemos. Se hacen estudios, la muestra es de materia fecal, se junta en un tubito especial y también se hacen por secuenciación de ADN. Y ahí lo que podemos ver es quizás un poco más qué está pasando a nivel intestinal respecto de si hay un entorno más proinflamatorio, una microbiota que necesita ser equilibrada a través de la dieta o del uso de probióticos, ¿sí? Si hay algún patógeno también, si hay algún parásito inclusive, también se puede ver. Pero sobre todo ver si hay una buena cantidad de bacterias productoras, por ejemplo, de ácidos grasos de cadena corta, que son las que nosotros deseamos que estén, ¿sí? Esos son sustancias, metabolitos que producen las bacterias y que son beneficiosos. Entonces, mediante este estudio podemos tener un montón de información para poder orientar, ya sea un cambio de hábitos de dieta o también el uso de probióticos. Entonces, podemos estudiar un poco las dos microbiotas para poder ayudar a mejorar, digamos, el cuerpo de esa mujer y prepararlo para poder generar bueno, obviamente, un embarazo y
Un embarazo más fácil, claro. Y la toma de esta muestra es algo muy fácil, lo hacemos nosotros en consultorio. Se estudia cuánto tarda, si más
Más
o
o
menos
menos tarda 20 días hábiles,
20 días.
3 semanas más o menos el
Manos.
resultado, sí.
Y después tenemos el resultado, que ahí también tenemos como la solución, ¿no? También la recomendación, que es.
Claro. Sí,
¿Sí?
en realidad en general cuando hay disbiosis, se encuentra disbiosis a nivel del endometrio, que son estas alteraciones, uno puede tratarlos a nivel, lo puede tratar de forma oral, que lo ideal es que se haga por 3 meses, por lo menos el tratamiento con probióticos, con algún probiótico específico que se indica en el estudio. Y también sería bueno, en algunos casos, hacer un tratamiento mediante óvulos vaginales con probióticos, ¿sí? Los probióticos, para decirle a la gente que por ahí estoy diciendo probióticos como si todos supiéramos qué son microorganismos vivos, ¿sí? Que cuando se administran en cantidades suficientes, producen un beneficio en la salud. Esa es la definición de
Sí.
probióticos. Son microorganismos vivos. Nosotros los ingerimos, o bueno, en este caso los podemos colocar por vía vaginal, y ellos van a ir ahí a ocupar esos lugares para tratar de desplazar a todos los que están ahí que no deben estar, a los malos, a los patógenos, ¿sí?
Sí, la novedad, entonces, como vos antes habías dicho, que cuando se da un tratamiento antibiótico, ya se implementa este probiótico como prevención para que esta microbiota no se desbalancee tanto.
Exacto, sí. Sí, eso sería una buena práctica. Sí.
Lorena, acá ya me están haciendo señas desde el
Qué
estudio.
lástima, ya terminó. Bueno,
¿Viste? No,
sí,
sí,
se
porque
voló.
los 25 minutos pasan
Voló.
rapidísimo. Un mensaje para la audiencia sobre microbiota que no tiene que dejar de saber. ¿Cuál sería?
Bueno, yo creo que el principal mensaje es que pensemos que estos microorganismos que están con nosotros, esta microbiota, nos ayuda a estar mejor, a estar más saludables. Entonces la tenemos que cuidar. ¿Sí? Todas las enfermedades crónicas actuales de la vida moderna, la diabetes, la obesidad, el síndrome metabólico, las alergias, todo esto se sabe que se ha venido relacionando a un largo proceso de maltratar a esta microbiota, por decirlo de alguna manera, ¿no? De consumir mucho procesado, mucho azúcar. Bueno, tratar de volver un poco a la alimentación real, ¿sí? A los alimentos reales, empezar a sacar un poco todo lo que es ultraprocesado para poder cuidarlo. Tratar de descansar, de gestionar el estrés, hacer ejercicio. Todo eso nos va a ayudar a que esta microbiota esté más saludable y nosotros también. Y son cambios a largo plazo, ¿eh? No es una cosa que pasa de un día para el otro. Son hábitos, son cambios a largo plazo, pero me parece que es importante tomar conciencia porque en definitiva, bueno, de eso va a depender nuestra salud, ¿no?
Perfecto. Entonces, para terminar, como este programa se llama Conciencia de Mujer, hoy hemos hablado de tomar conciencia de nuestra
Sí.
salud digestiva, de nuestra
Exacto.
microbiota, de que, como muy bien dijiste vos, nos ayuda a tener una mejor vida, más saludable, y que hay que tener paciencia, porque una vez, si bien existen test diagnósticos, se hace el diagnóstico, existe el tratamiento, pero no es que una semana, como
No.
viste, antibióticos para una gripe. No, no.
No.
Esto es alimentación saludable, hábitos saludables, y lo importante es mantenerlo en el tiempo, porque si no, esa microbiota va a volver a desbalancearse. Bueno, Lorena, te
Exactamente.
agradezco muchísimo tu tiempo, la generosidad con que compartiste tus conocimientos, y a ustedes los espero el próximo martes con más Conciencia de Mujer. Chau.
Para comunicarse con la doctora Irene Dalañoleta, médica ginecóloga, especialista en medicina reproductiva, puedes hacerlo al WhatsApp más 54 911 50 96 0746. Búscala en Facebook e Instagram como Procrearte Zárate y Escobar. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.